Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos con la mesa final. Cuando nos planteamos estas jornadas y definir el programa de estas jornadas, nos pareció muy interesante el que aprovechar esta oportunidad para presentar en una mesa las distintas entidades tutelares que están operando en Galicia. Va a ser una presentación breve de cada una de ellas. De entrada quiero darle las gracias a todos por haber colaborado con la Fundación y por vuestra presencia aquí en esta mesa. Va a ser una presentación breve de cada una de las entidades con el objeto de que todos los profesionales que estamos trabajando en el sector tengamos claro a qué entidades podemos llamar en un momento determinado y además el trabajo que están desarrollando. Va a comenzar la presentación Elías Palacio Verdini, que es el secretario de la Fundación Tutelar Aspronaga. Cuando quieras, Elías.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias a la organización por invitarnos a estar presentes en este foro. Deciros que al que vengo a presentar como secretario del patronato es a la Fundación Tutelar Aspronaga, que tiene su sede en Coruña. Tiene, de hecho, un ámbito de carácter autonómico y que su constitución data de el 28 de noviembre del año 96. Esto ha sido promovida por la Asociación Aspronaga, a la que también pertenezco. Ella ha sido la promotora y la que ha buscado la colaboración de otras entidades para mejor hacerla posible, y han firmado la escritura esta fundacional pues con nosotros el Ayuntamiento de Coruña, la Fundación Pedro Barrié de la Maza y la Fundación Paideia. Actualmente todas ellas, menos la Fundación Paideia, forman parte del patronato de la fundación. Bueno, deciros que si hemos escogido o si hemos constituido esta fundación ha sido porque indudablemente el momento lo hacía necesario. Cada vez las personas con discapacidad intelectual, que es a lo que nosotros nos dedicamos, pues son personas con una mayor esperanza de vida y por consiguiente sobreviven a muchas veces a la vida de sus propios padres, o si no coinciden en una etapa realmente, digamos, en declive de la capacidad de atención por parte de los padres, y aparte que también hay otro elemento sociológico como es la estabilidad de la familia. Bien, por otra parte deciros que esta entidad está reconocida, está inscrita en el registro de entidades prestadoras de servicios sociales, calificada de interés social y también declarada de interés gallego. Bien, ¿a quiénes nos dedicamos? Nos dedicamos fundamentalmente, digamos exclusivamente, a personas con discapacidad intelectual que evidentemente hayan sido incapacitadas judicialmente y que por otra parte sean personas que son usuarios de los múltiples o de alguno de los múltiples servicios de la Asociación Aspronaga, porque es la manera de asegurar la atención en todos los ámbitos de la persona discapacitada, dado que la asociación pues tiene centros que abarcan todas las áreas de atención a la persona con discapacidad, tanto el tema educativo como el trabajo, como residencias de gravemente afectados, etc. Consiguientemente, esas son las condiciones, digamos, que hemos establecido. Bien, nuestra misión, bueno, hemos elegido la forma de la fundación porque indudablemente nos parece para este fin mucho más estable que no estar sometida a posibles vaivenes de la opinión que puede tener las asambleas, como es lógico. Y por otra parte, aunque teníamos la experiencia de que la asociación ya se le habían encomendado judicialmente la tutela de algunas personas, nos pareció, y en esto siguiendo una inspiración que venía siendo en Francia, el hecho de diferenciar lo que es la atención directa, que es la asociación y que seguía prestándola, y de otra persona jurídica, que de esta manera no se confundían las personas ni la personalidad, y por consiguientemente hay un distanciamiento que hace que no sería la asociación juez y parte, es decir, supervisor de una actuación de los centros de la asociación. Los valores en los cuales se funda, lógicamente, es la del movimiento asociativo a nivel nacional y la defensa de la persona con discapacidad y sus derechos, la defensa de sus intereses legítimos y sus bienes, y promover la calidad de vida de las personas con discapacidad y promover su autonomía personal. Los valores que esto lleva consigo, indudablemente, son buscar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la autonomía personal, como dije, la participación, la inclusión, la calidad, la transparencia, e indudablemente siempre teniendo presente la ética de nuestro movimiento asociativo, que está recogida en un código ético del movimiento asociativo FEAPS. Bien, los fines concretos son efectivamente, por una parte, la acción tutelar, como he dicho, sobre personas discapacitadas y con discapacidad intelectual, y lógicamente es, como es natural en toda tutela, el cuidado y la atención personal de cada uno de los tutelados. En este sentido, y como dije, que estas personas están, por otra parte, en algún centro, son usuarios o residentes de algún centro de la asociación Pronaga, existe una coordinación que lleva a que nosotros participemos no solamente en ese cuidado personal o atención personal, sino que también estamos en contacto con cada uno de los centros al objeto de participar en la programación de actividades o programas a los cuales deban o puedan participar. Y nos preocupamos, lógicamente, deciros que en concreto de las personas que atendemos, sobre todo están en centro de gravemente afectados, o sea, personas con muy limitada capacidad intelectual. Sin embargo, hay otros que no, que están en nuestro centro laboral y nuestra residencia. Esto, nos preocupamos, pues, de que estén en el centro ocupacional, de tener una formación de programas dedicados a la salud. Y por otra parte, deciros que el centro de gravemente afectados, en donde está la mayor parte, cuenta con un servicio médico. Cuenta con un servicio médico y de ATS durante el servicio, no del médico, pero sí de los ATS en 24 horas. Entonces, el tema de la salud es importante, como es importante también el tema del ocio, del deporte, de la inclusión social, en una palabra, a través de todo tipo de actividades interrelacionadas con el mundo y el entorno social. No solamente eso, sino, por ejemplo, el ocio, la convivencia en todos estos sentidos. Bien, y después, como es lógico también y es natural con la tutela, el tema del cuidado y la administración de los bienes de las personas que están tuteladas, que en su mayoría carecen de bienes, y lo que administramos y nos preocupamos es del tema de sus correspondientes pensiones. En cuanto, nada, gracias. En cuanto, por otra parte, deciros que fundamentalmente, dado como contamos con toda esa colaboración, no externa propiamente, sino media distancia. Esto, los que de una manera constante se presta servicio en la Fundación, yo como secretario de ella, una trabajadora social y un asesor jurídico, un letrado especializado en estos temas. Y los servicios que prestamos, aparte de estos de la tutela, son de la orientación jurídica en cuestiones y trámites, apoyar los trámites o hacerlos o sustituir. En el tema de los trámites, pues en el tema de expedientes de incapacitación, designación de tutor, testamentos, en fin, y derechos de las personas con discapacidad. Bueno, sé que habéis hablado, porque estuve en la última parte de la anterior intervención, sé que habéis hablado del traje a medida que tanto utilizamos y que indudablemente es lo ideal y es en lo que procuramos prestar apoyo nosotros como institución, efectivamente el que a través de nuestros especialistas podamos plantear a la Fiscalía pues realmente esto, una serie de informes que efectivamente puedan conducir mejor a ese traje a la medida. Y por otra parte también pues el tema de la asistencia de la trabajadora social, informando y tal. Recibimos informes, por supuesto, de los centros de donde están, y esta es la cuestión fundamental. Y únicamente deciros que la problemática habitual indudablemente se da en un doble sentido. Nosotros participamos, o sea, apoyamos o ayudamos a la elaboración del testamento, y ahí a mí me gustaría decir, si me permites nada más, un par de cosas. El testamento, lógicamente, cualquier notario está facultado para hacerlo, pero lógicamente debe de buscarse alguno que tenga experiencia en este campo, porque a nosotros nos parece que hay una serie de cuestiones que pueden hacer determinados matices que pueden ser favorables en el tema de los testamentos. Es decir, cuando no hay, digamos, una masa patrimonial que transmitir, indudablemente la cuestión no tiene más dificultad, pero cuando sí lo existen, es indudable, y son varios las personas que pueden ser sus herederos, el buscar aquellos bienes más adecuados indudablemente puede ser un factor muy importante a la hora de transmitir. Aparte de que el testamento debe también aprovecharse en estos casos para proponer en su día la figura del tutor. Bien, y un tema, y termino con esto, permitirme, un tema que se nos plantea, es la conveniencia o no de, no ya tanto de la tutela, sino el problema que plantea la dichosa incapacitación. Entonces, es evidente que la terminología jurídica que se sigue utilizando, y sobre todo en el campo procesal, como el término de demanda, indudablemente hay personas que pues no lo admiten con facilidad por su ética o su concepción de las cuestiones, ¿no? Entonces, claro, aquí lógicamente a mí me gustaría decir que hay, a mí indico o aconsejaría basarse en la realidad y no en los tópicos, aunque esto no sea una cuestión tópica, sino que en la cuestión puramente teórica. Si consideramos que la persona necesita la ayuda o este apoyo que puede dar la tutela, e indudablemente no queda más remedio que pasar por la cuestión de la incapacitación. Como sabéis, hoy se tiende a sustituir esto de incapacitación por una capacidad, pues modulada judicialmente o transformada judicialmente. Es decir, hay sobre todo cuestiones de tipo terminológico que convendría abandonar. Y en la base de todo esto está la famosa Convención de las Naciones Unidas, en donde, digamos, ha exigido o exigirá cambiar algunas cuestiones en el mundo de la discapacidad. E indudablemente aquí también, cuestiones no solo terminológicas, sino que, como sabéis, en todos los códigos civiles que proceden del derecho romano, pues indudablemente hay una determinada formalidad y rigidez y que indudablemente pues convendría modificar a la hora de evitar este tipo de reticencias por parte de la gente. Bueno, una cosa que se me olvidó y efectivamente, y aquí es verdad, termino, es que como somos instituciones, lógicamente se debe promover la relación, el contacto personal. Entonces, cuando son muchos los tutelados, o son bastantes los tutelados, hay una figura que es la que se denomina delegados tutelares, que serían aquellas personas a quienes, habiendo asimilado la filosofía de la institución y designadas por ella misma, pues son las encargadas de un contacto personal, individualizado, con cada una de las personas tuteladas, al objeto de no perder ese calor humano que indudablemente las instituciones de por sí no son las más adecuadas para mantener. Y con eso termino.
Muchísimas gracias, Elías. Muchísimas gracias por haber estado aquí, que sabemos que andas a caballo de viajes para aquí y para allí. Muchísimas gracias por además tu capacidad de poder condensarnos todo el trabajo que estáis haciendo y presentarnos a la entidad. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias. Si me perdonáis, sí. Me ausento.
A continuación, va a hacer la presentación de la Fundación Tutelar Funditea, María José García Márquez. Sin más, le doy paso.
Gracias. Antes de nada, buenos días a todos y dar las gracias a la organización por invitarnos a participar en estas jornadas y darnos la oportunidad de presentar nuestra fundación. Funditea es una fundación que se crea en el año 2007 a iniciativa de un grupo de familias socias de una asociación de padres de APACAF, Asociación de Pais de Personas con Trastorno de Espectro Autista de Centros de Apoyo Familiar. Como podéis comprobar, Funditea, por el nombre Fundación Tutelar para Promoción de Personas con Discapacidad y particularmente Trastorno de Espectro Autista, está hablando de personas con trastorno del espectro autista. Se crea a iniciativa y para responder a una inquietud de un grupo de familias, de padres que tienen una preocupación respecto al futuro de sus hijos cuando ellos no estén. APACAF es una asociación que se crea en 1993, tiene más de casi 20 años de historia. Y en la actualidad, pues nuestros usuarios, beneficiarios, son jóvenes, adultos y también adolescentes. Todos tienen la patria potestad rehabilitada y sus familias, sus padres, tienen esa inquietud, esa preocupación por el futuro de sus hijos. Los fines de APACAF son la promoción, educación, integración social y organización de tiempo libre para personas con trastorno del espectro autista y otros trastornos generalizados del desarrollo. Tenemos un centro en La Estrada que funciona desde hace 20 años y otro nuevo centro en el Ayuntamiento de Moraña que está en inicio de actividades. Y como os decía, la inquietud por el futuro de los hijos hace que que un grupo de familias se constituya y se cree la Fundación Funditea. Se constituye en el mes de diciembre de 2007 y los dos primeros años son de tramitación, documentación para la puesta en funcionamiento. El organigrama está formado por un patronato de 5 miembros que se reúnen anualmente para hacer una evaluación de las actividades realizadas a lo largo del año. El ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Galicia. Las personas a las que va dirigida o está destinada, aunque en los estatutos de la Fundación aparece reflejado que especialmente está dirigido a las personas con trastorno del espectro autista por sus características especiales, tienen una especificidad en su forma de ser, y por eso se creía conveniente crear una fundación que tuviera en cuenta todas estas características y que respondiera y diera respuesta a todas estas necesidades que estas personas pueden llegar a tener en el futuro. La fundación, en principio, está pensada para los miembros de APACAF, pero, por supuesto, para cualquier otra persona que esté interesada en acogerse, digamos, y la única, digamos, condición o requisito es que sea una persona con discapacidad. En este momento, al ser todos nuestros usuarios jóvenes, adultos o adolescentes, no tenemos ninguna tutela tramitada, pero bueno, puede pasar en cualquier momento y por eso está todo preparado para ello. Los fines de Funditea son, no se limitan a la tutela, sino que intentan, tienen otros ámbitos de actuación. El principal, por supuesto, es la tutela y guardia de personas con discapacidad, pero también la promoción de recursos que ayuden a estas personas a mejorar su calidad de vida, ya sea en residencias, mejorando las instalaciones, mejorando sus posibilidades de vida, ofreciendo posibilidades de ocio, tiempo libre, etcétera. También hacer especial hincapié en el objetivo de integración social de estas personas. Otro de los fines de la Fundación es el empleo de personas con discapacidad, intentando que su inserción social incluya también la inserción laboral. Sabemos que tienen particularidades, que no, a lo mejor no pueden acceder en igualdad de condiciones por sus distintas capacidades, pero bueno, utilizando fórmulas de empleo como pueden ser el empleo con apoyo, intentar la inserción laboral de estas personas. Otro de los fines de la Fundación va a ser la formación de las personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad, promoviendo acciones formativas, charlas, etcétera. Y también la difusión social a la sociedad en general, a través de medios de comunicación, a través de actos, jornadas, etcétera, que nos ayuden a difundir una imagen positiva y normalizada de la discapacidad. Y las actividades, tenemos muy poco tiempo de actividad, digamos, desde el año de creación, el 2007, el inicio de actividades, en el 2009, se han ido realizando actividades como se ha ayudado a la creación y equipamiento del nuevo centro en Moraña, se han realizado varias charlas informativas a nivel general para la sociedad en general de difusión y conocimiento de lo que es la discapacidad. Se ha realizado una jornada de puertas abiertas del centro que tenemos en la Estrada y se realizan distintas actividades de ocio para las personas con discapacidad. Aparte, se han realizado varias acciones formativas y este año se ha iniciado la puesta en funcionamiento de un taller de expresión artística en el Centro Penagrande para las personas con discapacidad con las que trabajamos. En la actualidad, pues estamos trabajando en la puesta en funcionamiento del nuevo centro, formando al equipo profesional e intentando dar la mejor respuesta a las necesidades que las familias nos van, aportando. Y nuestras particulares dificultades serían la falta de personal y la falta de experiencia en lo que es la tutela en el hipotético caso de que nos haga falta, ¿no? Y bueno, era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias y nada más.
Muchas gracias, María José. A continuación, Beatriz Díaz Prego, trabajadora social de Fundación Sálvora, nos va a presentar el trabajo que desde la Fundación están haciendo en cuanto a tutelas.
Hola, buenos días. Bueno, a pesar de que llevo muchos años trabajando en la Fundación y dando charlas, quiero empezar mi exposición diciendo que estoy nerviosísima, pero no sé por qué. Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda y sobre todo porque hay muy poco tiempo. Debido al poco tiempo y tantas cosas que hay que decir, lo que sí tengo claro es que no voy a hacer referencia al tema de la misión, perfil y funcionamiento, porque en principio la Fundación Sálvora coincide con las exposiciones que se han hecho de otras fundaciones. Entonces, un poco lo que voy a hacer es dar la información más bien a nivel interno para que sepáis un poco que, aparte del ejercicio de la tutela, que lo hacen todas las fundaciones y prácticamente lo hacemos igual, o por lo menos intentamos hacerlo igual y bien, con lo que se cuenta desde la fundación para poder ejercerlo. Entonces, bueno, en principio la Fundación Sálvora, la idea de la creación se inicia a finales de los 80... desde la Federación de Asociaciones Prodeficientes de la provincia de Pontevedra, FADEP, para dar respuesta a la preocupación que tenían los padres cuando se hacían mayores, que con la pregunta de qué va a ser de mi hijo el día que yo falte. Unido a eso, y en 1983, con la reforma del Código Civil en materia de tutela, se permite a entidades jurídicas ejercer las tutelas. A partir de ese momento surge en España las fundaciones tutelares y en Galicia la Fundación Sálvora se constituye el 27 de diciembre de 1990, siendo la primera fundación de ámbito autonómico. Es una entidad sin ánimo de lucro, independiente y con personalidad jurídica propia, clasificada por la Xunta de Galicia como benéfico asistencial privada y de interés gallego. El ámbito, ya lo he dicho, es autonómico y tiene la sede en Vigo. La representación, gobierno y administración de la Fundación se lleva a través del patronato, del que forman parte asociaciones, centros de atención a personas con discapacidad intelectual, entidades de iniciativa social como pueden ser Cruz Roja, Cáritas y personas a nivel particular que en su momento así lo quisieron. Para una mayor efectividad, el patronato nombra un comité ejecutivo de los miembros propios de su patronato. El comité ejecutivo es el que va a gestionar lo que es el trabajo de la fundación. Hay una parte que es el comité jurídico y la dirección, que es la encargada de coordinar el área jurídica, el área social y el área administrativa. Los servicios, en general, se podrían hablar de muchos, pero los concretamos en dos. Servicio de información y asesoramiento jurídico, el ejercicio de la tutela, que realmente es la finalidad, y los recursos con los que cuenta, en este caso, solo aparecen las personas contratadas, porque luego hay muchas personas que a nivel voluntario también colaboran, que sería un abogado, dos trabajadoras sociales y una administrativa. El servicio de información y orientación es un servicio individual, directo y gratuito. ¿A quiénes? A las familias, a responsables de personas con discapacidad que no tienen por qué ser familiares y a profesionales de cualquier entidad que así lo soliciten. Es a través de la trabajadora social que se solicita entrevista, se formula la demanda, se recogen los datos si realmente es necesario dar una información o si no se derivan a los servicios correspondientes. El servicio de asesoramiento jurídico lo componen un notario y un abogado, bueno, es notario en este caso. También se realiza a nivel individual y gratuito y a las mismas personas que lo soliciten, a las familias, a los responsables o a profesionales. Y siempre va a ser filtrado desde la trabajadora social porque se supone que se van a tratar aquellos problemas que afectan a su singular situación. Bueno, pues para temas de herencias, si quieren hacer borradores de testamento que luego se puedan llevar a la notaría a hacer oficial, cualquier tema jurídico en cuanto a, bueno, pues asesoramiento para quién puede ser el tutor adecuado, cómo se puede hacer el reparto de una herencia, y siempre que tengan que ver con una persona con discapacidad. No es necesario que haya una incapacidad, simplemente con que sea persona con discapacidad intelectual, esté incapacitada o no. Y después está el servicio de ejercicio de la tutela, que es individualizada y de atención directa. Consiste en velar por los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual que le ha sido encomendada su tutela, dando especial importancia a la relación personal y afectiva, atendiendo todas sus necesidades con el objeto de proporcionarles la mejor calidad de vida posible y cumpliendo puntualmente con los deberes administrativos inherentes al cargo, que es un poco de lo que se ha hablado ya prácticamente toda la mañana. Y el ejercicio de la tutela, bueno, pues el seguimiento también es continuo e individualizado y se lleva desde el área administrativa, el área social, la jurídica y la económica. Y luego, bueno, pues hay otra parte que es otros servicios, que sí que lo ha comentado Elías, que sería el tema de voluntariado tutelar, el tema de urgencias, que bueno, eso un poco se va, como digo yo, a salto de mata. Cuando surge, se intenta dar una solución. Y punto. Y ahora ya pasaría a los datos concretos. Tenemos 44 tutelas, 3 tutelas testamentarias. En principio las tutelas testamentarias son testamentos que ya tenemos en la fundación, donde ya se nos nombra en un futuro, cuando fallece la persona, se nombra directamente en el testamento a la fundación como tutora. Entonces, en cuanto tenemos conocimiento de que la persona ha fallecido, con la copia simple del testamento vamos al juzgado y normalmente los jueces atienden la última voluntad de las personas. Y pendientes de nombramiento, en lo que es en el año 2012, 3. Por provincias, como veis, gana Pontevedra con 39 tutelas, Coruña 1, Lugo 2 y Orense 2. El tipo de residencia que tienen los tutelados, hay 5 en pisos tutelados, 1 en la vivienda propia, 13 en centros asistenciales y 25 en centro residencial ocupacional. Sí me gustaría, porque se ha hablado un poco de la coordinación con los servicios sociales y todo, sí que me gustaría destacar la de vivienda propia, porque en principio la Fundación Sálvora no suele aceptar tutelas de personas que viven en su propio domicilio, porque realmente, lo comentaba un poco Fran antes, el realizar el ejercicio de tutela con una persona que vive en el domicilio y que no hay apoyos por parte de los servicios sociales es casi imposible. En este caso tengo que decir y agradecer al concello en cuestión que la coordinación es perfecta. De hecho, esta persona, bueno, pues pasa por una serie de situaciones que tiene, bueno, pues en concreto 64 años, y hoy es el día que todavía puede permanecer en su domicilio con todos los apoyos que pueda necesitar. Eso no nos descarta que el día de mañana pues tengamos que solicitar una plaza en residencia para que tenga unas condiciones de vida adecuadas. En cuanto al sexo, son 28 hombres, 16 mujeres, y las edades hay un poco de todo. Los más jovencitos, hay uno que no llega a los 40 años, entre 40 y 50 son 15, mayores de 30 hasta 40, 6, de 40 a 50, 14, y mayores de 60, 18. No, lo he dicho mal. Mayores de 61. Es que no veo los colores, es que es horroroso. Y de 30 a 40, 18. Mayores de 61. Eso. Y bueno, en principio.
Uy, qué bien.
Creo que no me ha estado. El toque. Pero. Sí. No, quería comentar solo dos cosas. Se ha hablado en estos dos días de los trajes a medida. Es una cosa que se lleva hablando desde el principio, porque bueno, yo llevo trabajando 20 años en la fundación, incluso cuando no se conocían lo que eran las fundaciones tutelares. Y el tema del traje a medida es complicadísimo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿De qué me sirve que el juzgado me nombre para darle la pensión mensualmente y que esta persona viva en su domicilio y no quiera comer, no quiera asearse, no quiera salir de casa, no quiera ir al médico? En la parte personal a la fundación no se le nombra, pero se entiende que no puedes dejar a una persona que malviva porque no hay alguien que de alguna manera le fomente y le motive el cambio de vida. Y luego, bueno, en ese caso, creo que las tutelas, siempre que no haya trajes a medida y que, bueno, entramos ahora en el tema de la convención, que se podría hablar mucho desde las fundaciones, pero que no lo voy a hacer, nosotros lo que aplicamos es que sí que entendemos que a veces se puede nombrar una curatela, pero que la tutela la vamos a trabajar en el sentido de que pudiese ser una curatela. Si a esa persona le hacen falta unos apoyos concretos que no se han tenido en cuenta a la hora de ser valorado por un forense y en la sentencia, ofrécele los apoyos en lo que necesite. Y en lo que no necesite y que pueda potenciarse más, se hará. Es un poco pues nuestra finalidad de cara a las tutelas. Y luego, por último, decir que en todos estos años, yo entiendo que sí parecen pocas tutelas, pero es una cosa que siempre lo hemos hablado con Funga, y es que desde los juzgados no nos nombran. Entonces, siempre tienen como opción a la Funga, y sí es cierto que con Funga siempre hemos tenido muy buena relación, y casos que pueden asumir la Fundación Sálvora, pues se pide la excusa y algunos juzgados la conceden y otros no. Pero siempre que hay una tutela en el aire, el juez nombra a la Funga. Entonces, no es que no queramos asumir tutelas, es que simplemente, como tienen que venir por vía judicial, no se nombran a otras fundaciones. Ya no digo Sálvora, porque ahora, hoy en día, ya hay muchas más, pero no nos nombran los juzgados, no podemos ir llamando a las puertas diciendo, oye, nómbrame a mí. Incluso nos ha pasado de casos que nos han propuesto a la fundación y que han seguido nombrando a la Funga. Es un poquito lo, como me dijiste, pros y contras.
Perfecto. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu exposición. Bueno, y ahora voy a presentaros yo a Fundación Gabela. A mí ahora a ver quién me corta, claro, porque a ver cómo os trato de condensar todo esto. Fundación Gabela es una entidad, para los que no la conozcáis, que se acaba de constituir. Voy a tratar de condensaros. Bueno, voy a entrar a tratar de encontrar. ¡Uy! ¿Qué le hago a esto? Espera, perdón. ¿Está aquí? Sí. Vale. Voy a tratar de condensaros qué es Gabela, quiénes somos y lo que vamos a hacer. Y lo que hacemos.
Fundación Gabela es una entidad de ámbito autonómico que tiene como fin la atención a las necesidades de las personas diagnosticadas por una enfermedad mental. Gabela nace al amparo de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales Morea, entidad declarada de utilidad pública, con una trayectoria de 17 años como prestador de servicios. En la actualidad, Morea cuenta con 33 trabajadores de distintas disciplinas y gestiona servicios y programas en las provincias de Ourense y Pontevedra, 4 centros de rehabilitación psicosocial, una residencia, 2 pisos supervisados, un centro de día, talleres prelaborales, clubs sociales y otros programas asistenciales, como el de rehabilitación en centros penitenciarios. Gabela nace con la misión de ser una entidad de referencia en el sector, sostenible, responsable y comprometida con las personas y procurando el mayor bienestar de los beneficiarios. Con esta visión, Gabela desarrolla su actuación para promover y gestionar servicios residenciales, de rehabilitación y educativos. Nuestro objetivo es mejorar y ampliar los servicios actuales. Y para dar una atención completa a las necesidades de nuestro colectivo, la Fundación pone en marcha nuevas iniciativas dirigidas a generar empleo para personas con discapacidad como base para su integración social y dar una cobertura a las necesidades que tienen en el ámbito jurídico mediante el proyecto de protección jurídica para personas con discapacidad por enfermedad mental, que incluye el desarrollo de dos servicios: el ejercicio de cargos tutelares para aquellas personas que no tengan familiares y las oficinas de asistencia jurídica a través de las que se facilite información y formación tanto a particulares como a profesionales. El proyecto de protección jurídica es un proyecto pionero en nuestra comunidad de ámbito autonómico que se irá desarrollando progresivamente hasta completar la cobertura en todas las provincias y con el que se generarán de forma directa 44 puestos de trabajo una vez esté finalizada su implantación. Puestos de trabajo que, sumados a los ya existentes, hacen de Gabela una entidad en constante y sólido crecimiento. Una entidad que al finalizar el proceso tendrá una estructura fuerte y consolidada en la que estarán integradas todas las áreas de atención necesarias para una cobertura integral a las necesidades de sus beneficiarios. Fundación Gabela, consciente de los retos e incertidumbres futuros, asume su responsabilidad como agente social activo, trabajando a diario con entusiasmo y sobre la base de los valores de transparencia, profesionalidad, calidad y mejora continua, responsabilidad social, respeto, empatía e igualdad de oportunidades, con un enfoque presente en todos ellos, las personas.
Bueno, este es una pequeña explicación de dónde nace Gabela y quiénes somos. Ahora me gustaría, como tampoco tenemos mucho tiempo, como veis es una entidad recientemente constituida, que nace al amparo además del movimiento asociativo. Estamos iniciando nuestra actividad y me gustaría centrarme en esta exposición en explicaros un poco por encima cuáles son las actividades que en este momento estamos desarrollando y que constituye nuestro plan de actuación para este año. Durante este año 2012 la Fundación va a desarrollar y está desarrollando ya el proyecto de protección jurídica, que incluye tres líneas de actuación. Una, el servicio de apoyos para personas con capacidad modificada por una enfermedad mental, es decir, en términos de antes de la convención, el ejercicio de cargos tutelares para personas que están incapacitadas, las oficinas de asistencia jurídica y discapacidad y el servicio de apoyo social para el ejercicio de cargos tutelares. Como entidad tutelar, pues ya hemos visto las condiciones que tiene que cumplir cualquier entidad tutelar, que no tenga lucro, que esté en sus estatutos, con lo cual todo esto ya no lo voy a reiterar más. Nosotros como entidad tutelar asumiríamos pues los cargos tutelares que no sean asignados, asumimos por la autoridad correspondiente. Sí me voy a detener en el perfil de beneficiarios, que es un poco lo más diferenciador. La Fundación trabaja con las personas que tienen su capacidad modificada a causa de una enfermedad mental. Por supuesto, que no tengan parientes y ser mayor de edad, etcétera. Dentro de ese criterio de enfermedad mental grave y persistente, he indicado aquí, he puesto aquí algunos de los diagnósticos que habitualmente se asocian a este término, porque a veces cuando hablamos de enfermedad mental metemos todo en el mismo saco. Y nuestro trabajo es con las personas que tienen una enfermedad mental grave y persistente, que suelen ser este tipo de diagnósticos. La más habitual, la esquizofrenia. Nosotros planteamos un proyecto que se modula en tres áreas. El sistema, como veis, en todas las entidades tutelares es más o menos el mismo. Si bien es cierto que las personas no se pueden compartimentar, el ejercicio de la tutela exige un trabajo en global sobre la persona, pero eso llevado a niveles de gestión, luego es necesario pues establecer áreas o bloques de áreas, aunque tienen que funcionar de una manera totalmente coordinada, ¿no? El área jurídica, pues todas las cuestiones jurídicas de la persona, el área social, que es esa parte más cercana de apoyo y, como comentaba antes Elías, el estar en el entorno habitual de la persona acompañándole, y el área administrativa financiera, por cuanto todo lo que el ejercicio de la tutela supone, además de la administración del patrimonio o de sus bienes, si es necesario. Después, otra de las líneas que estamos desarrollando, que ya está desarrollada, son las oficinas de asistencia jurídica y discapacidad. Hemos visto, y yo creo que es algo además que he hablado también aquí con algunos compañeros, ¿no? A veces al trabajar con personas con discapacidad se dan situaciones en el ámbito jurídico que no se sabe muy bien cómo abordar, sobre todo desde los centros o desde el trabajador social de base, etcétera. Muchas veces son las familias las que tienen dudas, pero en otras muchas ocasiones son los profesionales que trabajan con esa persona las que tienen dudas. Y tampoco hay una absoluta claridad, o a veces no está muy claro a quién dirigirse para poder solventarlo o que le den una solución o una respuesta desde el ámbito jurídico a esa situación concreta. Con el objetivo de poder solucionar estas dudas y dar respuesta a estas demandas, además de desarrollar actuaciones de formación, como por ejemplo estas jornadas que hemos organizado, hemos puesto en marcha las oficinas de asistencia jurídica y discapacidad, que tienen esas dos áreas de actuación, por un lado la información y asesoramiento y por otro lado la formación. Esta oficina está vinculada a una oficina virtual a la que podéis acceder cualquiera ante cualquier demanda que tengáis sobre un caso, cualquier profesional o cualquier particular que tenga cualquier demanda o cualquier duda con respecto a una cuestión jurídica vinculada a alguien con discapacidad, puede realizar aquí la demanda y le responderá, por supuesto, también por vía mail. Y por último, la otra línea que estamos desarrollando es el servicio de apoyo social para el ejercicio de los cargos tutelares. Esto se trata de un servicio de apoyar, en este caso, al tutor o a la persona física o jurídica que esté ejerciendo algún tipo de figura de protección. Allá donde no pueda llegar, es decir, sobre todo pensando en la cercanía y en la necesidad de la cercanía a la persona, especialmente con nuestro colectivo que, como comentaba Nacho esta mañana, ¿no? Son personas que tienen plena capacidad intelectual y estos corsés de la tutela les resultan a veces muy difíciles de llevar y tienen capacidad de decisión y muchas horas para pensar, ¿no? Como decía Raquel, de tal manera que el ejercicio de la tutela sobre las personas con enfermedad mental exige especialmente una cercanía importante, ¿no? Por eso, a través de este servicio, lo que pretendemos es dar ese apoyo social a la persona que, insisto, física o jurídica, que esté desarrollando ese cargo tutelar, dando ese servicio profesionalizado y especializado para personas con enfermedad mental en el área social. Y esto así condensado, creo que he cumplido el tiempo, es Gabela. Esa es nuestra página web para cualquier cuestión que queráis o si queréis conocer más la entidad. Y sin más, pues doy por finalizada esta mesa. No hay turno de preguntas. Luego en el corrillo, si queréis preguntarle algo a mis compañeras o a mí, pues estaremos a vuestra disposición. Pero ahora vamos a proceder a la clausura de las jornadas. Y nada más, y muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, pues ya llegamos al fin de estas jornadas. Espero que hayan sido de provecho para todos, que haya clarificado cosas, a lo mejor algunas dudas aún nos quedan, pero bueno, esperamos que este sea el inicio de jornadas similares donde podamos debatir ampliamente este tema que consideramos tan importante. Quiero dar las gracias muy encarecidamente pues a todos los que han participado en esta mesa, a los trabajadores de esta casa que han sido tan amables, con tanta acogida, y, como no, a los trabajadores de Morea, que los pobres aquí han estado trabajando, apoyándonos. Me emociona. Es lo que hay. Soy así. No, y gracias a todos. Muchísimas gracias por la presencia.